Bien, miren, la semana pasada, si no estuvieron por aquí, empezamos una pequeña serie que va a durar, iba a durar tres mensajes, pero creo que ya va a durar cuatro, vamos a ver, para celebrar la Pascua. La Pascua es el domingo que entra, es el día más importante para nosotros los cristianos, celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero les decía la semana pasada que para que tú realmente puedas apreciar, valorar lo que pasó en la cruz de Cristo, hay ciertas cosas que necesitas tener claras antes para poderlo ver por lo valioso que realmente es. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando la doxología en Romanos 11, en donde aprendimos cómo Dios es infinitamente rico, ¿no? Le pertenece todo lo que existe, todo el universo, cada centímetro de este universo es de Él, ¿no? Vimos cómo es infinitamente sabio, ¿no? Sabe todo lo que está pasando en todos los confines del universo, en todo momento, desde el principio de la historia hasta el final, todo lo conoce, pero no nada más físicamente, sabe también cada evento que ha sucedido o que va a suceder y qué ramificaciones van a traer esos eventos, que van a causar, qué ramificaciones a todos los niveles en la historia del universo, todo lo conoce Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios es tan sabio que nosotros, con nuestro diminuto y limitado tiempo que pasamos en este planeta, pues no podemos ni entenderlo, ¿verdad? No podemos comprender por qué actúa como actúa, por qué dice lo que dice, por qué nos pide que hagamos lo que nos pide que hagamos, pero tampoco lo podríamos cuestionar, porque no tenemos la capacidad de comprensión de todo lo que Él sabe. Entonces no deberíamos de cuestionar jamás a Dios. Y terminamos viendo cómo todas las cosas provienen de Él y existen por Él y para Él, y Pablo dice, a Él sea la gloria por siempre. Todas las cosas que existen en el universo existen para gloria de Dios, pero nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a tratar de robarnos esa gloria. Queremos esa gloria para nosotros, glorificamos a su creación en lugar de al Creador. Entonces terminamos la semana pasada con una pregunta que nos quedamos en suspenso, ¿se acuerdan? ¿Cómo responde Dios ante los hombres, ¿verdad?, que lo menosprecian, que hacen menos su nombre y que le roban la gloria? Les dije que las respuestas de Dios eran dos y las dos eran extremadamente severas. El día de hoy vamos a estudiar principalmente la primera, aunque le vamos a dar una pincelada a la segunda. La segunda la vamos a ver a profundidad la semana que entra, pero hoy vamos a analizar la primera respuesta, que como pueden ver en su programa, es una respuesta insuficiente. Vamos a ver por qué es eso. Pero primero vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias como lo hacemos siempre, Señor. Es realmente incomprensible para mí el sacrificio, el intercambio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, y te damos gracias, Padre. Yo sé, Señor, que para nosotros no es posible comprender la maravilla, la gracia, la increíble misericordia que tuviste con nosotros sin entender las cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Sé, Señor, que es un tema bastante espeso, muy difícil de digerir, y por eso necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu, para que tú le des luz a las escrituras que vamos a estudiar, que le des luz a este conocimiento en nuestro corazón, y que ese conocimiento, Señor, verdaderamente tenga un impacto transformador en nuestras vidas, que te veamos de una manera diferente y veamos a la gente a nuestro alrededor de forma diferente y nuestra vida misma, Padre, que podamos ver a través de la lente de tus ojos. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, dice su programa número uno, Romano, la primera respuesta. Miren, antes de entrar en materia de la primera respuesta, hay algo que necesitamos tener muy clarito para que esta primera respuesta tenga contexto en el carácter de Dios. Fíjense, Romanos 11, 22 dice, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Si se dan cuenta, ahí hay dos características que Pablo dice que tenemos que considerar en todo momento. El primero, no tenemos ningún problema, porque a todo el mundo nos encanta la bondad de Dios. Nos encanta que Dios es amor, que Dios es gracia, que su misericordia se renueva todos los días. Eso nos encanta, ¿ok? Se predica en todos lados y la iglesia moderna se enfoca específicamente en la bondad de Dios. Pero ahí no termina el texto. Dice, considera también la severidad de Dios. Y ahí es en donde las cosas se ponen medio raras, porque a la gente no le gusta hablar de la severidad de Dios. ¿Okay? De hecho, muchas veces la gente se salta estas cosas. Hay lugares en donde jamás se predica la severidad de Dios, nada más se habla del amor de Dios, pero eso es un problema. Cualquier persona que predique la palabra de Dios y no te hable de la severidad de Dios, te está traicionando. Le interesa más su ego, que vayas y lo apapaches y le digas, ay, qué buen mensaje, qué bonito, en lugar de tu vida y tu salvación. Es una trampa, ¿ok? Porque no hablar de la severidad de Dios no es amor hacia la gente. Igual que no es amor no hablarle a tus hijos de los peligros de la calle, de los peligros de la alberca, de los peligros de la sociedad en la que vivimos. O sea, si tú mantienes a uno de tus hijos sin saber ninguno de esos riesgos, el día que salen los atropella un camión, porque no entienden los riesgos de lo que hay allá afuera. De la misma manera, no hablar de la severidad de Dios es una falta de amor hacia ti. ¿Por qué te menciono estas cosas? Porque la primera respuesta tiene todo que ver con la severidad de Dios. Y la vamos a analizar en detalle. Fíjense, la primera persona que nos abre los ojos a esta primera respuesta de Dios en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. En Mateo 3, 11 y 12, Juan está hablando antes de que Jesucristo empiece su ministerio. ¿Verdad? Jesucristo va a empezar su ministerio después de que Juan lo bautiza. ¿Okay? Fíjense cómo nos dice Juan, dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esa es la frase que quiero que nos concentremos en ella. Dice, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Miren, estas palabras de Juan, otra vez, es un lenguaje que la gente del primer siglo entendería muy claramente, porque era una sociedad, como dijimos la semana pasada, basada en agricultura, basada en ganadería. Entonces les está hablando de cosas que ellos conocen muy bien. Les está diciendo que viene con el rastrillo en la mano y va a limpiar su era. Fíjense, en esa época, cuando sembraban trigo, entre el trigo crecía paja, pero era muy difícil andar por todo el campo cortando nada más la paja para dejar nada más el trigo. Entonces lo que hacían era cosechaban todo junto y luego lo llevaban a la era, que era un piso en el que de alguna manera caía el trigo y se quedaba arriba la paja. Estaban separando la paja del trigo. Entonces dice el versículo, va a meter al trigo en su granero. El granero representa el lugar de seguridad, ¿no? En esa época en el granero guardaban el grano, guardaban sus herramientas, guardaban sus cosas valiosas en el granero. Entonces dice, él va a guardar en el granero el trigo. El trigo representa a sus hijos, a la gente que va a ir a la vida eterna. Dice, pero la paja, dice, la paja representa a la gente que menosprecia a Dios, la gente que rechaza a Dios, la gente que le roba la gloria a Dios, la gente que no quiere tener nada que ver con Dios, esa es la paja. ¿Y se fijaron qué dice que le pasa a la paja? Dice, la quemará con fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando? La primera respuesta, dice su programa, es el infierno. Ya sé que es el sermón que han estado esperando todo el año. ¿Cuándo va a hablar del infierno? Por fin se les hizo, ¿ok? Este es un concepto que necesitamos estudiar, ¿ok? Miren, si tú lees los evangelios y escuchas las enseñanzas de Jesucristo, te vas a dar cuenta que Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. De hecho, 11 veces Jesucristo le habla a la gente del infierno. Cuando la palabra que nosotros traducimos como infierno, la que utiliza Jesucristo es Gehenna. Gehenna era una referencia a un pequeño barranco que existía al sur de Jerusalén, en donde más o menos como 100 años antes de Cristo hubo una serie de asesinatos así medio misteriosos. Entonces la gente empezó a considerar ese lugar como un lugar maldito. Entonces lo que hicieron es convertirlo en un basurero. Esa barranquita, iban y tiraban toda la basura de Jerusalén, todos los desechos, animales muertos, todo lo que no querían iban y lo tiraban ahí y luego le prendían fuego. Entonces siempre estaba encendido. Siempre estaba o en llamas o por lo menos ese fuego latente. ¿Han visto cómo se quema la basura? Que no hay llamas, pero se está quemando. Entonces todo el tiempo echaban basura, prendían fuego, echaban basura, prendían fuego. Entonces Jesucristo les está mandando una imagen muy clarita de que es un lugar de desechos, un lugar maldito en donde siempre hay fuego, el infierno. Lo que vamos a hacer ahorita al principio es quiero tratar de crear una imagen en tu cabeza de lo terrible que es ese lugar, que va a ser ese lugar, el infierno. Mira, vamos a ver varios versículos. En Mateo 18, versículos 8 y 9, Jesucristo le está enseñando a la gente, les dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. O sea, aquí Jesucristo nos está diciendo, el infierno es un lugar tan terrible que si parte de tu cuerpo te hace pecar, mejor arráncatela. No es algo literal. Si estás pecando, no te arranques el ojo. Recomiendo consejería primero, ¿ok? Pero el mensaje de Jesucristo es, fíjate, el infierno es un lugar tan terrible que, fíjate, sería mejor para ti no hacer nada que puedes hacer con tus manos nunca en tu vida. O sea, que nunca pudieras acariciar a una persona a la que amas, que nunca pudieras tocar un instrumento, que nunca pudieras sentir la arena del mar o el agua, ¿no? Que nunca pudieras hacer nada de lo que haces con tus manos. Sería mejor eso a hacerlo, pero terminar en el infierno. Que nunca pudieras hacer algo que puedes hacer con los ojos, o sea, que nunca vieras la sonrisa de la gente a la que amas, o un atardecer, ¿no? O un bebé recién nacido. O sea, las cosas que más te gusta ver, dice, sería mejor que nunca vieras nada de eso, pero entras a la vida eterna, que verlo y perderte. Entonces ya nos empieza a mandar una imagen de que este debe ser un lugar tan terrible que habría cosas que valdría la pena sacrificar con tal de no estar ahí. ¿Okay? Este que sigue, fíjense, el pasaje que sigue, nos empieza a atar un poquito cosas que vimos la semana pasada con lo que nos va a decir en este pasaje. Si tu Biblia tiene títulos arriba de ciertos pasajes, a este pasaje se le conoce como el día del juicio final, en donde dice que Jesucristo va a llegar con sus ángeles y va a empezar a separar a sus hijos de la gente que rechazó su nombre. Y entonces les dice a los que separa mal, les dice, ustedes, ¿verdad?, no van a entrar porque me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron con sed y no me vieron de beber, me vieron con frío y no me taparon, ¿verdad?, me vieron forastero y no me invitaron a su casa, me vieron en la cárcel y no me fueron a visitar, ¿no? Y entonces esa gente le va a decir, ¿cuándo te vimos haciendo esas cosas y no te pelamos? Y esta es su respuesta, Mateo 25, 45, 46. Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjate, aquí vemos la importancia de cosas que analizamos la semana pasada. La semana pasada, fíjense, estudiamos que absolutamente todo lo que tienes viene de Dios. Todas las cosas que tienes, todo lo que tú eres, ¿verdad?, todos tus recursos, tu casa, tu coche, todo lo que tienes viene de Dios. Y yo sé que hay gente que dice, no es cierto, yo trabajo muy duro, me gano el dinero y con eso lo compro. Bueno, tu capacidad de trabajar te la dio Dios. La mente con la que piensas para trabajar te la dio Dios. El cuerpo que utilizas para trabajar es un regalo de Dios. Todo lo que tienes viene de Dios, pero no te lo dio para que te lo gastaras en ti. Te lo dio para que reflejaras su gloria con todo lo que te da. Cuando la gente únicamente utiliza las cosas pensando que son suyas en las cosas que ellos quieren para ellos mismos, le están robando la gloria a Dios. Se están quedando con la gloria de Dios. Ahora, escúchame bien porque no quiero confusiones. El enfoque principal de ese pasaje no es tienes que salir corriendo a darle de comer a los pobres. Es vive tu vida para gloria de Dios. Todo en tu vida debería de glorificar a Dios. Porque la respuesta de Dios para la gente que menosprecia su nombre, lo dice ahí muy clarito, es el castigo eterno. ¿Ok? Vamos a ver uno más. Lucas 12 está enseñando Jesucristo y les dice, a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Miren, este pasaje es un pasaje que nos cachetea particularmente a nosotros que vivimos en la sociedad en la que vivimos. Les voy a decir por qué. Jesucristo le está hablando aquí a gente del primer siglo. Después de que Jesucristo muere, resucita, se regresa al cielo y empieza la iglesia, la gente que estaba dispuesta a reconocer que eran cristianos se la estaban jugando. ¿Okay? Ahí, fíjense, el Imperio Romano, para ellos, tú decías que eras cristiano y ellos te confiscaban todos tus bienes y te metían a la cárcel. Para los judíos, matarte a pedradas por reconocer que Jesús era el Mesías era un servicio a Dios según ellos. Entonces, cuando una persona se decía yo soy cristiano, se la estaba jugando. Y Jesucristo les está diciendo, ¿y te da miedo eso? O sea, ¿te da miedo la gente que lo peor que te puede hacer es matarte? Yo voy a matar a todos al final, pero aparte te puedo mandar a un lugar terrible. Entonces, que no te dé miedo que te le estás jugando la vida. Pero ahora piensa en dónde estamos tú y yo. Ninguno de los que estamos aquí en este momento nos la estamos jugando. O sea, si tú dices, yo soy cristiano, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te ridiculice tu vecino, ¿no? Que en la oficina te tachen del raro, ¿no? Que no te inviten a las fiestas, que ciertas personas te dejen de hablar, ¿no? En otras palabras, te preocupa lo que otras personas piensan de ti. Y lo que Jesús está diciendo es, ¿de verdad te preocupa más lo que piensa el de al lado que lo que pienso yo? Yo soy bastante más preocupante. Tengo control sobre la eternidad de tu alma. El de al lado, lo peor que te puede hacer es matarte. Y en estos casos, aquí en donde tú y yo estamos, es criticarte. Entonces Dios dice, ¿en serio? ¿Te preocupa más la imagen que tienen otras personas de ti que la que yo, el Rey del Universo, tengo? Si pues la gente que se avergüenza de mí, yo me voy a avergonzar de ella. Y van a pasar la eternidad en el castigo eterno. Una más y seguimos, ¿ok? Este pasaje que sigue se encuentra en Lucas 16. Es una parábola que cuenta Jesucristo. Es conocida como el hombre rico y Lázaro. Jesucristo cuenta esta parábola y le dice a la gente, hubo una vez un hombre muy rico que se vestía elegantemente y todos los días hacía increíbles banquetes en su casa, ¿ok? Y en la reja de la puerta de su casa había un mendigo que se llamaba Lázaro. Lázaro era un hombre pobre y aparte enfermo. Está lleno de llagas y está sentado en la reja tan inmóvil que los perros llegan y empiezan a lamerle las llagas y él no se puede ni mover. Y el sueño de Lázaro es poder comerse las migajas que caen de la mesa del hombre rico. Entonces dice Jesucristo, los dos se mueren. Y entonces el hombre rico se va al infierno y Lázaro se va, bueno, dice al regazo de Abraham, que es un judaísmo para decir que está en el cielo, ¿okay? Entonces dice Jesús que cuando están en el infierno y en el cielo, el hombre rico desde el infierno ve a Lázaro sentado en el regazo de Abraham y entonces le dice, Padre Abraham, por favor dile a Lázaro, pídele a Lázaro que venga, ponga su dedo en un poquito de agua y me toque con una gota de agua la punta de la lengua porque me estoy muriendo de sed y estoy sufriendo en este tormento eterno. Y Abraham le dice, no, le dice, tú ya disfrutaste de todas tus recompensas en la tierra. O sea, tú creíste que todo era para ti y ya te lo gastaste en ti. Dice, ahora Lázaro está disfrutando aquí de su recompensa en el cielo. Pero aparte, y esta es la parte que es de verdad escalofriante, le dice estas palabras en el versículo 26. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Fíjate lo que le está diciendo. Le está diciendo, entre el cielo y el infierno hay una separación total. Está totalmente dividido y los que están en un lado no pueden tener contacto con el otro. Te voy a decir por qué eso es escalofriante. La Biblia dice que todas las cosas buenas provienen de Dios. Entonces piensa, fíjate, todo lo que te causa gozo, lo que te causa paz, lo que te da consuelo, o sea, todas las cosas que te hacen sentirte en algún momento bien, vienen de Dios. Pero la gente que está en el infierno, fíjense, el infierno significa literalmente la ausencia de Dios en tu vida, ¿ok? Entonces, miren, yo no sé si les pasan estas cosas, a mí de repente me pasan. Yo creo que todos en esta vida vamos cargando con ciertas cosas. O sea, tenemos áreas en nuestra vida en donde tenemos problemas, donde hay adversidad, donde hay dolor, y estamos lidiando con ellas todos. Algunas se ven más grandes que otras, pero pues nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo va cargando, ¿no? Entonces, todos estamos cargando con ciertas cosas. Nosotros ahorita estamos pasando por circunstancias muy complicadas por la situación de nuestros hijos. Entonces voy a decir lo que a veces me pasa. De repente, a medianoche, o sea, yo me voy a dormir y como por ahí de la una y media de la mañana, me medio despierto. Y es el problema, no me despierto, medio me despierto. Y entonces mi mente me empieza a hacer unas jugarretas que no sé si vienen del enemigo o de quién, pero como no estoy totalmente despierto, todo lo que empiezo a pensar es los peores posibles escenarios de lo que va a pasar en el futuro. Entonces empiezo a pensar, ¿qué va a pasar con mis hijos y Karina? ¿Y si me pasa algo a mí? Y entonces me empiezo a sentir como que me asfixio, siento un peso en el pecho, se me empieza a entrar un pánico de qué va a pasar, ¿no? Y entonces ahí sí literalmente me despierto, ¿no? Como que digo, ¿no? Hasta me despierto con la respiración. Y en ese momento, inmediatamente, ¿qué hago? Empiezo a orar, ¿no? Empiezo a hablar con el Señor, empiezo a repasar versículos que sé que están ahí para darme fortaleza, para darme consuelo, y entonces me tranquilizo y me puedo volver a dormir. Pero trata de imaginarte ese momento de ansiedad, de desesperación, de no tener paz, de no tener ningún consuelo eternamente. Ese es el infierno. La ausencia total de absolutamente nada que te dé gozo, paz, tranquilidad, consuelo, cero. ¿Ya se dan cuenta de lo que es el infierno? Es un lugar terrible. Ahora, podría seguir deprimiéndolos un rato más, pero creo que ya entendieron, ¿no? Lo que quiero que entiendan ahora es la ridícula manera con la que el hombre responde a esa respuesta de Dios. Dice su programa, ¿cómo responde el hombre ante ella? O sea, ¿cómo respondemos ante esa primera respuesta de Dios que es el infierno? Te voy a decir cuál es la más común. Y lo más curioso de esto es que es la más común en la iglesia. ¿Ok? O sea, no allá afuera. La gente que no cree en Dios, le hablas del infierno y dice, ah, eso no existe. No, o sea, no creen en el infierno. Pero dentro de la iglesia, les voy a decir cuál es la más común, dice tu programa. Un Dios de amor no haría eso. Eso es lo que la gente dice. Dice, no, un Dios de amor no haría eso. No es posible, no es justo. O sea, no estaría bien porque, fíjate lo que dicen, es un castigo desproporcionado para el crimen. ¿No? Y luego se van a unos extremos medio ridículos. Ah, o sea que por una mentirita blanca me voy a ir al infierno eternamente. O si tengo hambre y me robo un pan, me voy al infierno para siempre. Para empezar, entiende, tu problema no es una mentirita blanca. ¿Ok? Es una rebelión contra el rey del universo. Pero no estoy en lo correcto cuando pensamos que Dios no haría una cosa así. Fíjate, cuando tú dices, es que Dios no haría eso, lo que estás haciendo es inventar a un Dios. Estás creando un Dios. La gente crea una nueva religión, crean un Dios y dicen, no, es que Dios me ama, él nunca haría eso. Hace algunos años, un pastor que se llama Rob Hill escribió un libro que se llama El amor triunfa. Y en ese libro, él decía que el amor de Dios es tan poderoso que al final toda la gente se va a ir al cielo. Un pastor, toda la gente se va al cielo. Lo entrevistaron en la televisión y él nos esperaba que el entrevistador era una persona que conocía las escrituras muy bien. Y entonces le preguntó, le dijo, ¿usted me está tratando de decir que no importa en qué ponga mi fe ni cómo viva mi vida, yo de todas maneras me voy a ir al cielo? Bueno, entonces le daba vueltas y vueltas, pero al final decía sí. Entonces le dice, ¿y en qué lo basa? Con la Biblia en la mano, ¿en qué lo basa? Le dijo, no, yo simplemente lo sé. ¿Simplemente lo sabes? Quiero que te des cuenta de lo que estás haciendo cuando dices, ese castigo es demasiado grande para el crimen. Lo que estás diciendo es, mira, menospreciar el nombre de Dios no es para tanto. O sea, lo estás menospreciando más. No es posible que el infierno exista para la gente que menosprecia el nombre de Dios y en respuesta al infierno lo menosprecies todavía más. Dices, ay, no sea payaso, no exagere, ¿no? Eso es lo que le están diciendo a Dios. Y miren, la verdad es que es increíble cuánta gente dentro de la iglesia cree en Dios, cree en el cielo, pero se rehúsa a creer en el infierno. Un buen amigo que vivía aquí en Cancún se fue a vivir a Los Cabos y empezó a buscar iglesia allá. Y un día que vino de vacaciones me dijo, no hombre, me costó un trabajo. Dice, fui a una en donde tuve una reunión con la gente para platicar y cuando les pregunté de esto, me dijeron, no, pero no crees en eso estrictamente hablando, ¿no? Nadie se va al infierno realmente. Y él les dijo, ¿quién dice que no? La Biblia dice que sí. Y él le dice, no, pero no, mira, piensa en esto. ¿Tú mandarías a un hijo tuyo al infierno? ¿Tú serías capaz de enviar a uno de tus hijos al infierno? Y entonces mi amigo le dijo, pues no, pero tampoco mandaría a un hijo mío a la cruz. Y Dios lo mandó. O sea, no es posible que estés pensando que puedas discutir con Dios acerca del infierno. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Si tú vas con Dios y le dices, oye, eso del infierno no inventa, le estás diciendo cómo manejar al universo. Estás tratando de decirle. ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? Que nosotros, como cristianos, que conocemos a Dios, que conocemos quién es Dios, cómo es Dios, estuviéramos conscientes de que la gloria de Dios es tal que el infierno es un castigo perfectamente adecuado para el que menosprecie su nombre. Gracias a Dios, ahí no termina la historia. Hay una segunda respuesta de Dios. Pero antes de ir a ver esa segunda respuesta, tenemos que preguntarnos, ¿por qué hay otra respuesta? O sea, ¿por qué no se detuvo ahí y dijo, no, el que me menosprecia el infierno y se acabó? Te voy a decir por qué. Porque no es suficiente. Entonces la pregunta que debería saltarle a cualquiera que estudie la Biblia es ¿cómo que insuficiente? ¿Por qué es insuficiente esa respuesta? De hecho se las puse en su programa. ¿Por qué es insuficiente esa primera respuesta? Te voy a decir por qué. Fíjate, la semana pasada estudiamos que todas las cosas existen para gloria de Dios, incluidos tú y yo. O sea, nosotros fuimos diseñados para darle gloria a Dios, para glorificar a Dios, para seguirlo y amarlo. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Nadie adora a otra persona por ser justa. Nadie. Piénselo. Cuando eran chiquitos, ¿no? Yo era un travieso de lo peor. Siempre me metía en problemas y me castigaban. ¿Ustedes creen que alguna vez mi papá me dijo, estás castigado una semana sin ver tele? Yo dije, gracias Señor por el justo padre que me enviaste, que me da los castigos más correctos. ¿Alguna vez te pasó así? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿O han visto un juez que condene a alguien a cadena perpetua y el condenado digo, gloria al juez, al juez? No, le voy a cantar canciones. ¿No? Porque ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque nadie que es culpable quiere justicia. Queremos misericordia, no justicia. Entonces, fíjate, el infierno es una respuesta insuficiente porque no produce adoradores de Dios. En otras palabras, fíjate, tú no puedes espantar a la gente para que se vaya al cielo. Aquí podemos ver cómo la doctrina del infierno, es decir, las enseñanzas acerca del infierno, han sido mal utilizadas históricamente en la iglesia. Te voy a decir por qué, y está en tu programa, se los he dicho más de una vez, pero quiero que se lo lleven por escrito. Fíjate, el cielo no es un lugar para aquellos que temen el infierno, es un lugar para aquellos que aman a Dios. O sea, el infierno no fue creado para que, si te da demasiado miedo, entonces me voy al cielo, ¿no? O sea, si te dan la opción, te dicen, ¿qué prefieres? ¿El cielo o el infierno? ¿Qué prefieres? Sin dudarlo, ¿no? Pero no porque te dé miedo el infierno. De la única manera en que tú vas a glorificar a Dios es si amas a Dios, si estás consciente de lo maravilloso que es Dios. Fíjate, por miedo, tú puedes convencer a la gente de que venga a la iglesia, ¿no? Le puedes decir a tus hijos en la mañana, ¿quieres ir a la iglesia o prefieres irte al infierno? Vamos para, ¿no? O sea, puedes convencerlos de que vengan a la iglesia, puedes convencerlos de que se porten bien, puedes convencerlos de que diezmen, pero no puedes hacer que amen a Dios por miedo. O sea, eso simplemente no es posible. Y por eso les digo que ha sido mal utilizado la enseñanza del infierno en la iglesia, porque espantar a la gente para que se porte bien no significa su salvación. De hecho, significa lo opuesto. Porque la Biblia nos enseña que no es por obras. Entonces, si yo te digo, pórtate bien o te vas a ir al infierno, tú vas a pensar que te tienes que portar bien para entrar al cielo. Pero no es por obras. No es por obras. Entonces, gracias a Dios, tenemos una segunda respuesta que, se los digo, está en su programa, número 2, dice la segunda respuesta de Dios. No tenemos tiempo para verla el día de hoy, la vamos a analizar con mucha calma la semana que entra, pero hay cosas que sí quiero platicar con ustedes que necesitamos tener muy claras para entender la cruz, ¿ok? Fíjense, en Romanos 11:32, Pablo dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Aquí ya, fíjense, nos encontramos con lo que parece una incongruencia. ¿Cómo es posible que Dios sea misericordioso y justo al mismo tiempo? O sea, ¿cómo puede Dios no cumplir lo que dijo que iba a hacer para la gente que menospreciara su nombre? Como cualquier juez. O sea, tú imagínate cualquier juez, imagínate que le llevan al juez a una persona y le dicen, atrapamos a este individuo en el acto mismo de asesinar a otra persona. Y que el juez le preguntara, ¿cómo se siente al respecto? Pues la verdad estoy muy arrepentido. Ah, bueno, entonces déjenlo ir. ¿Se hizo justicia? ¿Hubo misericordia? Sí, pero justicia no. Imagínense la familia del muerto. No, se levantan en armas. ¿Por qué? Porque no hubo justicia. Entonces, ¿cómo puede Dios no cumplir la sentencia y ser misericordioso al mismo tiempo? Miren, lo que sucede es que vamos a ver que hay dos grupos de personas. Aunque Dios le da misericordia a todos, no todos la aprovechan. Dice Pablo en Romanos 9, si algún día quieren leer el capítulo más difícil de asimilar en la Biblia, lean Romanos 9. En Romanos 9, versículos 22 y 23, dice Pablo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? ¿Se fijaron que hay dos grupos? Miren, hace varios años, en Estados Unidos, un grupo de verdad, de gente muy tonta, se puso a hacer una serie de videos que les llamaron el Proyecto Blasfemia. No sé si alguna vez lo escucharon. Eran videos que ponían en internet, en donde lo que hacían era filmar a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, y lo que hacían durante el video era blasfemar a Dios y al Espíritu Santo, insultarlo, denigrar su nombre, y terminaban el video diciendo: y no tengo miedo. Yo te puedo asegurar que esas personas que grabaron esos videos, desde entonces para acá han comido algunas comidas deliciosas. Algunos de ellos seguramente se enamoraron, se casaron. Algunos de ellos tuvieron relaciones sexuales, tuvieron hijos, son amados por gente, disfrutan de cierta prosperidad. Dime, ¿no es esa la misericordia y la paciencia de Dios? De un Dios que no le debe nada a nadie, y sin embargo gente que va y públicamente lo insulta, y Dios se les queda viendo y dice: no te voy a destruir todavía, tu chance, voy a tenerte paciencia, ¿no? Y fíjense, ¿no es la misericordia de Dios maravillosa que para la gente que reconsidera, que Dios toca su corazón y entonces se dan cuenta de lo que han venido haciendo, se arrepienten, se ponen en sus manos y entonces esto se convierte en un perdón total? ¿No es esa la misericordia de Dios? Y miren, vamos a hablar de eso a detalle la semana que entra. Pero miren, quería que les quedara muy clarito por qué estamos hablando de esto. O sea, ¿qué estoy tratando de lograr al hablar de un tema que es verdaderamente tan difícil de asimilar? Dos cosas. Tú no vas a poder adorar a Dios y comprender lo glorioso de lo que pasó en la cruz si no conoces primero quién es Dios, cómo le has estado robando la gloria y cuál debería ser el castigo justo por robar esa gloria. Si no entiendes esas tres cosas, la cruz te va a ser indiferente. Te vas a oír de la cruz y vas a decir: ay, sí, qué padre. O sea, cuando seas consciente de que lo que merecemos tú y yo es irnos al infierno literalmente, entonces vas a ver la cruz y vas a decir: gloria a Dios. Necesitas entenderlo. Pero aparte, ¿saben por qué necesitamos hablar de estas cosas de vez en cuando? Porque yo creo que a la mayor parte de nosotros constantemente se nos olvida las increíbles implicaciones que la eternidad va a traer para montones de personas. No tenemos un peso en el corazón cuando vemos a la cantidad de gente que va caminando hacia ese tormento eterno y que no lo ven. Estaba en comunicación con una persona que me manda preguntas por un medio de comunicación y me decía: vi una persona que publicó esto, ¿cómo le callo la boca? Le digo: no se trata de callar boca, se trata de abrir ojos. No se trata de ganar discusiones, sino que la gente entienda lo que está haciendo al menospreciar el nombre de Dios. Pero tenemos ese peso en el corazón. Dice: tenemos la pasión por perseguirlo, incluso nosotros como cristianos, con la desesperación que lo deberíamos de perseguir todo el tiempo, de estar tratando de ver su rostro, de acordarnos que todo en este mundo debería de ser acerca de la gloria de Dios. ¿Lo hacemos? Dice, David escribió este salmo, el salmo 42, versículos 1 y 2, dice: cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? O sea, esas son las palabras de una persona que desesperadamente correteaba a Dios. ¿Tenemos esa pasión? ¿Lo perseguimos con esas ganas? O sea, ¿nos deshacemos por estar en su presencia? Fíjense cómo la realidad de nuestras vidas es que hemos hecho esto acerca de nosotros. La Biblia es acerca de nosotros, nuestra vida es acerca de nosotros. Dios nos cableó a todos para adorarle, para estar de rodillas adorando en todo momento. Pero fíjense en las cosas que lo ponemos, ¿no? En deportes, en cantantes. ¿Saben cuál fue una plática que tuvimos esta semana con el staff? Nos dijo Emilio: el domingo tal de junio, ¿verdad?, hay un juego del Mundial México contra Alemania a la hora de la iglesia. ¿Irán a venir? Porque la gente tiene esa disyuntiva. ¿Cómo México? ¿No? Viene el juego y no duermen y se les va el apetito y gana México y ¡ah!, y pierde México y no duermen tres días. O sea, ¿se fijan en lo que le ponemos la pasión? Que sea una preocupación eso. Todos los que estamos aquí somos ladrones de gloria. Todos. Gracias a Dios hay una segunda respuesta. Porque si no fuera por esa segunda respuesta, ese final lo íbamos a experimentar todos. La segunda respuesta de Dios no es el cielo, ¿eh? Porque la gente dice, uno es el infierno, solo otro. No. La segunda respuesta de Dios, su programa, la cruz de Cristo que absorbe toda la ira de Dios. Esa fue su segunda respuesta, que fue increíblemente severa, pero por amor no la vas a experimentar tú. Y de eso es de lo que vamos a hablar la semana que entra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por cosas que yo creo que la mayor parte de nosotros ni siquiera tenemos en primer lugar en nuestra mente, pues casi nunca. Te damos gracias, Padre, porque por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, nosotros tenemos asegurada una vida eterna en tu presencia. Señor, sé que todos los que estamos aquí somos ladrones de tu gloria, de alguna manera, en algún grado. Y sé, Señor, que amarte como deberíamos de amarte, no es algo que podemos hacer nosotros solos. Necesitamos de ti. Tu palabra nos dice que incluso la fe que tenemos en ti es un regalo que viene de ti. Te pedimos, Señor, que nos des fe. Te pedimos que la incrementes. Que nos perdones por la cantidad de tiempo que pasamos sin siquiera dedicarte un segundo. Ayúdanos a poner nuestra mente en ti, Señor. Ayúdanos a recordar lo hermoso y maravilloso que eres, lo inmenso de tu misericordia, pero lo agradecidos que deberíamos de vivir contigo, tratando de reflejar tu gloria en todo lo que hacemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos por la indiferencia que sentimos ante la cantidad de gente que está destinada a la destrucción. Ayúdanos a sembrar semillas en el corazón de los más posibles y a dejarte a ti, Señor, el trabajo de llevarlos a ti o dejarlos que se pierdan. Pero no nos dejes a nosotros sentarnos. Ayúdanos a ser actores, Padre, a tomar acción y a predicar tu palabra donde quiera que vayamos, sin miedo, a no tener vergüenza de lo que piense la gente de nosotros, sino hacer tu trabajo, Padre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que significa que nos hayas llamado a ser parte de tu familia. Nos ponemos totalmente en tus manos, Señor, para que tú nos guíes en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.